Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este lunes recibíamos la gran noticia y le veíamos feliz en el Hospital Virgen del Rocío antes de recibir su tratamiento. Te hablo de Leo, ese niño sevillano de 12 años al que ya todos conocemos, que padece piel de mariposa y que, como te hemos ido contando aquí, estuvo en Bruselas defendiendo que necesitaba un medicamento para cerrar las heridas que le genera su enfermedad, que no se vendía en España, y lo consiguió, como anunciamos hace poco. Ya tenemos Billubec aquí en Andalucía y ayer empezó su tratamiento. Así estaba Leo de nervioso.
La verdad, muy contento de que me hayan puesto, porque llevamos 12 años luchando. Y esto ha sido histórico. Y, pues, muy contento. Esta noche no he podido dormir nada por los nervios y porque no sé si me iba a doler o si iba a estar frío. Pero ha sido lo contrario. Nomás no sentía nada. Ni me iba a doler, ni nada.
Bueno, qué alegría, ha sido histórico, decía él. Leo está ahora mismo en el cole, ayer, bueno, fueron horas de muchos nervios y bueno, queremos saber cómo le ha sentado su primera dosis de Billubec, ese tratamiento pionero en Andalucía, es la primera comunidad en financiarlo. Lidia Osorio, madre de Leo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo han sido las siguientes horas después de haber recibido esta primera dosis?
Bueno, estábamos en una nube, no lo creíamos después de tanto tiempo, ¿no? De que por fin llegara ese momento y que una cosa tan necesaria, tan importante y que por fin lo teníamos, no lo creíamos. Y nada, él iba con mucho nervio, como está contando, porque no sabía si eso le iba a escocer, si iba a estar frío, si iba a sentir algo. Y cuando vio que se estaban poniendo y no sentía nada, pues se relajó tanto que el pobre estaba que se quedaba dormido sentado. Ya después por la tarde ya descansó porque estaba el pobre molido. Se ha hecho una buena siesta, hoy se ha levantado muy bien. Y todavía no he destapado porque tenemos que esperar 24 horas desde que se aplica. Y espero que a la tarde cuando abramos esté todo bien, vaya. Que no, pues él no ha sentido nada, no, ni fiebre ni ningún tipo de reacción.
¿Cómo es, Lidia? Es una especie de gel, ¿no? Lo que le aplican a sus llagas, ¿no? A sus heridas.
Sí, en este caso se ha aplicado a la parte del cuello, que es donde tenemos esa herida más crónica y las axilas. Y es los viales se han reformulado de formato gel y se van poniendo gotitas de un centímetro de distancia entre una y otra. Y después pues se tapa con unos apósitos impermeables para que ese medicamento no se transfiera al apósito y se pueda perder el producto. Entonces tienen que estar ahí 24 horas para que el organismo lo reabsorba bien, las células, y empiece ya a fabricar ese colágeno que necesita.
Hasta ahora, Lidia, las curas de Leo eran muy dolorosas.
Sí.
Entiendo que a partir de ahora él ya no va a tener que sufrir, o sea, esto lo va a poder mantener él en el tiempo de forma habitual.
Sí, hasta que se cierren sus heridas, tendrá su tratamiento. Una vez que se cierren, pues si hay otras heridas que haya que tratar, pues se tratará. Que no, pues pararemos y si se vuelven a reabrir, se volverá a usar el tratamiento.
Bueno, la piel de Leo es muy sensible, evidentemente. ¿Cómo cambiaría esto vuestra vida? Porque dices que hasta esta tarde no abrís los apósitos, ¿no? Pero si todo va bien, esto va a cambiar mucho
Claro, ya se reduce el dolor, se reduce esas largas horas de curas que realizamos, se reduce ese picor, aumenta su autoestima. Que al ver que se está cerrando, de que no siente ese dolor y que se puede poner una camiseta de tiranta, como él dice, que se quiere poner una camiseta de tiranta para sentir el airecito. Eso anímicamente es que lo hace volver a vivir,
claro.
A revivir su vida, a esa infancia que él no está viviendo como debe vivir como un niño.
Claro. ¿Habéis podido hablar con algunas de las 50 familias que conviven también con la piel de mariposa? Ayer supimos que a través del presidente de la Junta de Andalucía que había otro niño en Málaga que había recibido también su primera dosis. No sé si estáis teniendo feedback de cómo están siendo estos días, ¿no? De alegría
No,
para vosotras.
con este chico de Málaga no, pero hay muchas familias que sí han hablado con nosotros en el día de ayer para que le contáramos, ¿no? Esas sensaciones, esa reacción, cómo ha sido la aplicación, cómo y que, oye, manteniéndonos informados de la evolución de lo normal, ¿me entiendes? Y ya ellos pues deseando de que también les llegue a ellos.
Claro. Lidia, si tuvieras que lanzar un mensaje a otros padres, porque lo que habéis conseguido ha sido con mucho esfuerzo, habéis llegado a ir a Bruselas, una batalla administrativa, básicamente, por un medicamento, ¿qué le dirías después de ver, bueno, pues lo que habéis conseguido?
Pues que toda lucha tiene su recompensa. Que en el tema de las enfermedades raras no hay trofeo, no hay medalla, no es una carrera, es luchar por unos derechos que tienen todos los niños. Siempre yendo con la verdad por delante, no yendo por las malas, no exigiendo, no, siempre con un trato cordial y hablando las cosas tal como son. Yo creo que se consiguen muchas más cosas que yendo por las malas. El tener un feedback, el tener una conversación sana, explicar las cosas tal como te salen del corazón. ¿Me entiendes?
Claro.
Creo que es lo más cercano y lo más prioritario que se puede hacer. Y que nada es fácil en la vida, nada,
Nada.
nada. Pero con esperanza se puede lograr todo. Nunca hay que perder la fe y luchar por todo.
Bueno, algo, Lidia, para despedirnos, algo que te haya dicho hoy Leo cuando se ha levantado, porque además es un niño muy risueño, me gusta mucho su forma de expresarse. Algo que te haya dicho antes de irse al cole, ¿no? Que bueno, que hayas podido decir tú, qué alegría, ¿no? Qué alegría lo que nos ha pasado.
Sí, bueno, eso hoy no, específicamente hoy no, porque hoy él ha entrado en el cole como disgustado, porque, claro, porque no se podía cambiar los apósitos. Él está acostumbrado a entrar limpito, con sus apósitos limpitos y demás, y claro, hoy la cura se tiene que hacer después del cole, y eso a él no le ha gustado. Pero ayer, la tarde de ayer, estaba ahí y dice, oye, pues esto no ha sido para tanto, ¿eh? Digo, ah, no, dice, no, pues yo no estoy sintiendo nada. Yo digo, ya, pues nada, pues eso, que siga así, que siga así, que no haya reacción ni nada de eso, pero que la reacción que tenga es que sea buena y que se vaya cerrando. Mientras tú no sientas nada, es lo importante.
Bueno, Lidia, pues nos alegramos mucho. Os mandamos, se lo dices luego de nuestra parte de Cope
Sí.
Sevilla, os mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por estar ahí siempre para contarnos y bueno, y seguimos en contacto. Espero que
Muy
todo
bien.
vaya mucho mejor. Gracias, Lidia.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, son las 12:39. Soy Laura Cascajos. Esto es Herrera en Cope Más Sevilla. Enseguida hablamos de ese accidente en una atracción de la feria que ocurrió el pasado viernes.
Herrera en Cope.
Cope Más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, ayer, como sabes, pudimos hablar con María y con Ana, las madres de los dos menores que sufrieron ese accidente en el Tirachinas, de la calle del Infierno, el pasado viernes. Ese gran susto que dejó cuatro heridos leves, entre ellos estos dos menores de 11 y 17 años, que ya recibieron el alta, pero que, bueno, probablemente puedan necesitar atención psicológica. Hemos hablado con una abogada que nos ha contado qué pueden reclamar los afectados y cuáles son las vías y la responsabilidad de la empresa. Mar Hermano es esta abogada y nos cuenta cuál es la responsabilidad civil.
Los lesionados podrían reclamar por las lesiones causadas, por los días de hospitalización, por los días de baja, por los gastos médicos, etcétera, etcétera. Por todos los gastos que les supongan las lesiones llevadas a cabo. ¿Quién respondería ante esta responsabilidad? O ante esta indemnización, respondería en primer lugar la empresa titular o explotadora de la atracción, que es quien organiza esta actividad, quien cobra por su uso y quien tiene la obligación de garantizar que funcione en condiciones de seguridad. Obligatoriamente, este tipo de atracción debe de tener contratar un seguro de responsabilidad a terceros, un seguro obligatorio, pues sería, en este caso, la compañía aseguradora, también habría que reclamar a la compañía aseguradora el montante de estas cantidades, de esta indemnización.
Bueno, ayer supimos que la Gerencia de Urbanismo está realizando un informe y el Ayuntamiento no descarta personarse en la causa abierta. Esta abogada nos dice que habría que analizar también esa responsabilidad administrativa.
Y la familia se le podría pedir al Ayuntamiento que investigue si la atracción tenía su licencia, su seguro, sus certificados técnicos y todas sus revisiones en regla. Si esto no se hubiese hecho, pues también se podría pedir una responsabilidad patrimonial a la Administración por el fallo y que porque la Administración Pública no hubiera actuado como debe hacerlo.
Constatado esto, sería importante que se sepa también lo que arroje la investigación sobre la cadena de montaje y sobre las piezas que se fabricaron para montar esta atracción. Esa parte también habría que investigarla.
Por ejemplo, si hay una empresa de montaje y esa empresa de montaje ha podido tener algo que ver tanto en las certificaciones que haya emitido como en las inspecciones que haya realizado, también podría tener responsabilidades. Más allá incluso de eso, podríamos ir a los fabricantes de las piezas que han fallado, y si se viese que hay una causalidad entre el accidente ocurrido y algún defecto de fabricación, también podría ser responsable del fabricante o del proveedor.
Bueno, en cuanto a la posible responsabilidad penal, explica esta abogada que para que la hubiese debe haber una imprudencia grave, como por ejemplo poner en marcha la atracción sabiendo que hay un defecto. Es verdad que ayer una de las madres, María, nos decía que un chico le había escrito a través de las redes sociales diciéndole que él se había montado justo antes del momento que ocurrió el accidente y que le había dicho a la persona que manejaba la atracción que algo raro estaba pasando, que la bola se estaba desviando, algo raro, pero es verdad que no le hicieron mucho caso. En cualquier caso, la familia de los dos menores heridos ya han dicho que van a presentar la denuncia. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios, desde OCU, Enrique García, su portavoz, nos ha dicho también que no hay que descartar la posibilidad de que puedan pedir daños morales pues sobre cómo han quedado psicológicamente los menores, aunque sea algo más difícil de estimar.
Esos daños morales también pueden ser reclamables. Les resulta más difícil de estimar esta cuestión y queda en manos de la empresa en primera instancia, y luego de una posible, si hubiera una negativa a esa indemnización, pues si hubiera una negativa también en el ámbito judicial, hay sentencias también que reconocen esos daños morales, pero fundamentalmente pues daños físicos o materiales es lo más directo, lo que se puede acreditar, ¿no? Los daños morales, bueno, pues también se pueden exigir esa compensación y ya dependerá de la empresa.
Bueno, pues vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta investigación, qué va arrojando, qué datos vamos conociendo y los iremos contando. Por cierto, ¿sabes lo que es una familia colaboradora? Enseguida te lo contamos.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Seguro que has hecho fotos increíbles esta Semana Santa. Selecciona las mejores y preséntalas al concurso de fotografía cofrade de COPE Sevilla. Tienes las bases y toda la información en fotografiacofrade.net.
Colabora Caja Rural del Sur.
Peregrinación por la ruta de San Pablo a Grecia del 20 al 28 de agosto, visitando la Acrópolis, crucero por las islas Sarónicas y santos lugares de la vida del apóstol, Adelfos, Tesalónica, Corinto, Epidauro y los monasterios de Meteora. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, 954-343393.
Y ahora me gustaría que te parases un segundo a pensar en tu adolescencia. Seguramente fue una etapa, bueno, pues complicada, de dudas, pero también de tener un lugar al que volver, una cena en familia, o alguien que te preguntara, bueno, pues qué tal te ha ido el día. Ahora imagina por un momento que esa red no existe, que vives en un centro de protección de menores y que sabes que al cumplir los 18 pues te tocará enfrentarte al mundo pues prácticamente a solas, sin una familia de referencia. Precisamente para cambiar esa realidad, la ONG Crecer con Futuro ha lanzado una campaña muy necesaria que se llama A Contratiempo. El mensaje es claro para estos chicos y chicas. El tiempo vuela y hacen falta personas, necesitan personas como tú que quieran guiar su camino. No se trata de adoptar, vamos a dejarlo claro, sino de algo mucho más flexible pero igual de valioso, ser una familia colaboradora. Es decir, compartir con un adolescente tus fines de semana y tus vacaciones para que por fin tenga ese vínculo emocional que todos necesitamos. Gema Carrasco, coordinadora del programa en Andalucía de Crecer Contigo, bienvenida. ¿Qué tal,
bien,
Gema?
Bien hallada.
Y Ana, familia colaboradora de este programa, muchas gracias por estar aquí.
A vosotros por invitarnos.
Bueno, el lema a contratiempo, Gema, yo creo que es importante porque nos da una pista un poco de la urgencia, de lo que hace falta esto. Para quien nos esté escuchando ahora mismo y que no lo entienda bien el significado, ¿qué es exactamente una familia colaboradora?
Bueno, pues la familia colaboradora es una persona, un grupo de personas, una unidad familiar que se ofrece a compartir fines de semana y vacaciones con un chico, una chica o un grupo de hermanos que vive en un centro de protección. Entonces, estos niños y niñas viven en estas instituciones, no viven con sus familias biológicas, pues por diversas circunstancias de la familia, son familias con diversas problemáticas, tienen que ser retirados por la administración pública, son protegidos, digamos, de esas situaciones en instituciones, en centros de protección, y estando en esos centros de protección pueden contar con una familia con la que compartí fines de semana y vacaciones. De lunes a viernes están en el centro de protección, van a clase, tienen sus amistades allí en donde viven, su día a día está en el centro de protección, y en esos fines de semana y vacaciones pueden contar con este recurso familiar que les haga conocer unas dinámicas familiares distintas, ¿no?, de las que tienen ya adquiridas por su propia historia familiar. Entonces, lo primero y lo más importante es que la gente sepa que estos niños y niñas no son delincuentes, porque ese es el primer error, ¿no?, y la primera estigmatización. Son chicos y chicas que han crecido en un contexto familiar pues con diversas problemáticas, pero ellos no son responsables de esa estructura y de esas dinámicas familiares. Estas familias normalmente lo que hacen es reproducir los patrones que ellos conocen. Es decir, esos papás y esas mamás, yo llevo muchos años trabajando en esto y me ha costado mucho entender a las familias biológicas, ¿no? Era como que me enfadaba mucho con ellos porque al final los niños eran los que sufrían, ¿no?, y son los más vulnerables. Y llegué a darme cuenta de que es que esas familias vienen de esas mismas dinámicas. Ellos han sido hijos e hijas de las mismas historias, entonces no saben hacerlo de otra forma. Pero sí que la gente tiene que saber muy claramente que estos niños y niñas no son delincuentes, que son menores que están siendo protegidos por la administración y que merecen el cuidado, el cariño y la protección que cualquier niño o niña cuenta con ello, ¿no?, porque tiene a su familia. Entonces somos la sociedad quienes tenemos que dar respuesta a eso, y una de las maneras por medio de este programa.
Bueno, lo merecen y lo necesitan, ¿no?
Sí,
sobre
exacto.
todo a ciertas edades. Ahora vamos a ver los detalles de cómo se puede ser familia colaboradora, pero me gustaría que Ana, que es familia colaboradora actualmente, nos contara su caso. Nos contara, bueno, pues si tienes hijos, ¿cómo comenzó todo esto en ti, en tu vida?
Pues mira, comenzó porque en el confinamiento alguien me mandó un tríptico, una información de Crecer con Futuro. Y bueno, pues en esos días que estábamos todos encerrados y le dábamos más vueltas a todo, revisábamos prioridades, me planteé, bueno, esto es mi vida, ¿qué supondría? ¿Yo podría hacer esto? Bueno, yo tengo dos niños. Digo, bueno, si estoy todo el día rodeada de niños, voy a sitios por niños, digo, donde caben dos, caben tres, ya lo dice el dicho popular. Y fue una idea que se me quedó ahí un poco todo el confinamiento, se la fui diciendo a mi marido, al principio me miró raro, después lo fuimos hablando, y bueno, el paso importante fue decir, no encuentro ningún motivo para no serlo, diciendo, me cabe un niño en casa, puedo poner un plato más de comida, no me limita en nada, pues voy a informarme. Y entonces el siguiente paso fue hablar con él. Como no tenía ningún motivo para no serlo,
vamos a ver
realmente
serlo.
En qué consiste esto, en qué me estoy metiendo.
Bueno, que muchas veces te quedas con el amiguito que es de tu hijo y ahí vas con tres.
Sí, es que es muy parecido.
Sí, es muy parecido, exacto.
Es muy parecido.
Pero, ¿cuáles fueron tus miedos? Es decir, al principio tú decías, ay, ¿Qué voy a hacer, ¿no?
Claro,
¿esto
a mí para, va a funcionar? Para el tema de los miedos, hablar con Crecer con Futuro, además, sobre todo, hicimos mucha formación, tuvo que ser online por las circunstancias, pero escuchar los ejemplos de otras familias que te decían, pues mira, yo empecé a colaborar con un niño de esta edad, llevamos tantos años colaborando, te comentaban los problemas y las cosas que surgían y tú veías que eran cosas del día a día, como puedes tú lidiar con tus hijos perfectamente. A mí me imponía porque, a ver, dices, jolín, me estoy responsabilizando de un menor. Y yo me acuerdo de las primeras dudas que yo decía, bueno, ¿y si no me hace caso? ¿Y si, no sé, y si se enfrentan mis hijos? Pero hay que entender que es un programa voluntario que los niños, ellos me decían, la mayoría de los niños tienen un comportamiento totalmente como el de cualquier
normal,
niño en un centro.
Claro.
Y puede haber algún niño problemático como los hay en todas partes, pero es que ese niño no le van a dejar salir en este programa hasta que él no se dé cuenta de que le viene bien y de que lo va a aprovechar. Se trata de que combinen bien las dos partes.
Uh-huh.
De hecho, para mí lo más duro fue esperar el emparejamiento, digamos, desde que nos decidimos, nos quitaron los miedos, nos explicaron que iba a ser paso a paso. Yo primero iba a conocer al niño un rato con un cuidador, después me lo iba a llevar a
sí,
merendar,
que es poquito a poco.
Después se iba a venir un día a casa, que no es de repente, toma un niño, hazte cargo de él.
Claro,
¿no?
Claro.
No, tú lo conoces, y cuando lo conoces y es amigo de tus hijos y tiene confianza contigo, es cuando por primera vez viene a dormir a tu casa.
Claro.
Es un paso a paso, no es un cambio radical en tu vida.
¿Y quién es? ¿Cómo es esa persona que ha tenido la suerte de dar contigo, Ana, con tu familia?
Pues es curioso, porque se lo comentaba a Jaime viniendo, que con mis hijos ha encajado muy bien.
Mm.
El pequeño le veía como un tío más grande, más fuerte, pues me tiro encima tuya, lucho contigo y tienes mucha más paciencia conmigo que mi hermano. Y con el mayor es que se parece muchísimo. Entonces tienen sus roces, sus discusiones tontas, pero porque siempre quieren el mismo sitio, las cosas de la misma
claro,
manera.
Claro.
Y para ellos todo es súper natural. Es más, yo ahora mismo, o sea, por supuesto no quiero interrumpir la colaboración, pero es que mis hijos me retirarían la palabra. Si yo dejara de recoger al chico que recogemos, ya son 3 años, ellos lo tienen totalmente integrado en su rutina, en las vacaciones.
Forma parte de la familia.
Ya es que no es algo que te cuestiones, me toca, no me toca, es que ya es nuestro día a día.
Claro. Gemma, a mí me gustaría que tú nos dijeras, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿a dónde hay que ir? ¿A dónde hay que llamar? ¿O qué tienes que hacer? ¿O cómo concienciarte para ser familia colaboradora?
Bueno, pues lo primero es participar en una sesión informativa que le llamamos Café Informativo, que justo mañana tenemos a las 11 y a las 5 de la tarde.
Ah, mira.
Así que mira qué bien nos viene. Y bueno, y la persona que quiera informarse, pues esa es la mejor vía, porque se conectan personas distintas que están todas interesadas y es muy nutritivo cuando tú estás escuchando dudas de otra gente, ¿no? Y responde tus propias dudas. Entonces es mucho mejor cuando la información se recibe en grupo que de manera individual. Ese es el primer paso.
Sí.
Nos pueden buscar en nuestra web, crecerconfuturo.org,
uh-huh,
en las redes sociales también, o me pueden escribir por WhatsApp directamente al 640-01-7448 y
uh-huh,
como es mañana, como que es una cosa muy inmediata, me pueden escribir directamente por WhatsApp y yo les respondo con el enlace para que se puedan conectar. Y en esa sesión pues vamos a hablar un poco de en más profundidad de lo que estamos haciendo aquí, de en qué consiste el programa,
sí,
quiénes son estos niños y niñas, de qué tipo de circunstancias vienen y cómo es el proceso paso a paso de la colaboración, para que la gente también sepa un poco con qué cuenta, ¿no? Porque, como decía Ana, es importante el acompañamiento de la familia.
Claro. Y además no es una cosa rápida, ¿no? Que eso
exacto,
requiere
es un proceso
ver
sí,
cómo es que el niño si encaja en la unidad familiar, ¿no?
Efectivamente. Y lo más interesante y lo más complejo, como decía Ana, es ese momento de emparejamiento, y por eso hay veces que hay que esperar un poquito, ¿no? Porque hay que valorar primero qué necesita ese niño o esa niña.
Uh-huh.
Para empezar, la gente tiene que saber que estos niños quieren participar en el programa.
Sí.
Si no, no están derivados a ese recurso, o sea que eso es
claro,
importante saberlo. Yo he llegado a un centro de protección y se me ha acercado un chico de 17 años, una cuarta o dos cuartas más alto que yo, y me ha venido y me ha dicho, Gemma, ya he encontrado una familia para mí.
Ya.
Con 17 años.
Ya.
Y yo me pongo a pensar, mis 17 años, que no quería ir con mi familia a ningún sitio, que lo que quería era estudiar lo justo, aprobar rapidito y que no me castigaran para salir.
Claro.
Y cuando te encuentras a chicos y chicas adolescentes, lo digo porque sé que hay mucha resistencia, hay mucho miedo frente a la adolescencia
sí.
Y lo que tenemos que pensar, lo que ha dicho Ana, es que al final, sí, claro que son adolescentes, como cualquier adolescente, pero que cada uno tiene sus propias peculiaridades, sus propias características y cada uno encaja sus heridas de la manera que puede. Entonces, los chavales que salen en colaboración es que pueden funcionar en colaboración, para que la gente
claro,
con eso esté tranquila.
Claro. Bueno, pues mañana a las 11 y a las 5. No tiene que ser presencial, ¿no? Aunque tenéis,
no.
Puede ser telemático.
Sí,
he visto que tenéis cuenta en Instagram, que yo
exacto,
creo que es un canal que utilizamos yo creo que todos.
Sí.
Crecer con Futuro, sino en la web también, crecerconfuturo.org.
Sí.
Gemma, Ana, muchísimas gracias de verdad por haber contado, Ana, tu testimonio, lo que estás viviendo con este chico. Y bueno, y gracias también por el trabajo que hacéis, Gemma.
Gracias.
Y muchas gracias por contarlo aquí
muchas
en Rara en Come Más Sevilla. Gracias a
gracias
las dos.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, y también te cuento que hoy se ha firmado un contrato importante en la Catedral de Sevilla, el encargo, ejecución y adquisición de una alfombra para el altar mayor que va a realizar la Real Fábrica de Tapices. Alfonso Tejero, compañero, tú has estado allí en la catedral, cuéntanos.
Pues Laura, una alfombra que tendrá unos 127 metros y una fabricación que pretende continuar con la labor de la catedral, que en palabras del deán del Cabildo, Francisco José Ortiz, es dar culto, y con esta alfombra se pretende dignificar aún más este culto.
¿A qué se dedica la catedral? Al culto y la dignificación del culto. Pues eso es lo que pretendemos, dignificar lo más el culto en la catedral. Lo hacemos siempre con la restauración de ese patrimonio ingente que tenemos en la catedral, tanto de pintura, como de orfebrería, como de piedra, y lo hacemos también, o lo estamos intentando hacer también, pues con la creación de nuevas piezas que enriquezcan y den esplendor al culto que hacemos diario en la catedral. Sin duda alguna, el tener una alfombra de la Real Fábrica de Tapices en nuestro altar mayor, pues lo va a dignificar todavía más. Y a la vez, la propia alfombra se va a dignificar con el retablo nuestro y con la historia nuestra de este retablo.
Un retablo, el del altar mayor, que además de la alfombra va a ser sometido a una restauración en la que se enmarca este encargo, que se une a este proyecto.
Habrá una intervención en el altar mayor que intervendrá todo el altar mayor, desde la cubierta, la reja, el propio altar y el suelo, y entra dentro pues también la alfombra. De tal manera que no es solo cuando se termina la alfombra, sino cuando se termina toda la intervención para poderlo inaugurar todo.
Una alfombra que será realizada con materiales españoles, con lana de oveja merina criada en Burgos, que se teñirá en la Real Fábrica de Tapices en un proyecto completamente manual que tiene mucha complejidad. Alejandro Klecker es el director general de la Real Fábrica de Tapices.
Aquí la alfombra es enteramente manual, con un proceso muy complejo. El primero, medir, claro, el altar mayor y todos los accesos, etcétera. En segundo lugar, hacer un dibujo. El dibujo no lo hacemos con ordenador, por muy grande que sea la pantalla, no nos da la perspectiva que tiene una alfombra tan grande. Se hace en papel de estraza, al mismo tamaño que va a tener la alfombra. Primero, a mano alzada, hacen un dibujo con un palo, con un carboncillo, y ahí vamos viendo la perspectiva, y eso es lo que va a marcar luego en la urdimbre, en los telares verticales, para que los artesanos vayan haciendo los nudos. Para que se hagan idea, van a ser aproximadamente unos 24.000 nudos por metro cuadrado, una semana de trabajo, o sea, 7 días laborales por metro cuadrado por persona.
Bueno, pues teniendo en cuenta que son 127 metros cuadrados los que tendrá esta alfombra, todavía nos quedará un poquito para poder disfrutarla, pero lo que yo he visto en el proyecto se va a poder disfrutar mucho.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Alfonso. Orfebrería textil, ¿no? Diría yo. Las intervenciones en la catedral siempre son interesantes. Bueno, pues nos acercamos a la una. Ojo, que podría llover esta tarde. El cielo está un poquito nublado, no sabemos si caerán algunas gotas. Ya sabes que podemos seguir contándote todo lo que te interesa en nuestra web, en cope.es/Sevilla, en nuestras redes y también en la app de Cope, que debes tener ya en tu móvil. Llega ahora el deporte. Escuchas Mediodía Cope.